Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. Como habéis escuchado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os acompañaremos en este domingo 17 de marzo, el quinto domingo de la Cuaresma, desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Vamos a hacer en primer lugar un poquito de sumario, aunque siempre empezamos con alguna reflexión que se refiere estrictamente o al día en que nos encontramos o a lo que ha ocurrido en los días precedentes. En este caso, estamos en el quinto domingo de la Cuaresma y este domingo antiguamente era el que marcaba dentro de la Cuaresma la etapa final llamada tiempo de pasión. Todavía en la liturgia renovada por el Concilio Vaticano II nos quedan muchos rasgos de este tono particular que adquieren las dos últimas semanas de la Cuaresma, que se centran mucho más en lo que es el misterio de la pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo, como encaminándonos de la mano a entrar en las celebraciones del Santo Triduo Pascual. Este domingo para nosotros es una invitación a contemplar la pasión de Cristo con la mirada de la Madre, con la mirada de la Virgen María. Es cierto que nosotros podríamos pensar que la Virgen, por su condición de madre de Jesús, madre de Dios, y por su condición de inmaculada, limpia de toda mancha de pecado, pues es una mujer que está un poco lejos de nosotros, al menos lejos para que la podamos imitar, para que la podamos seguir. Pero ya sabemos por la enseñanza de la Iglesia, ya sabemos por la contemplación de los misterios del Señor en los Evangelios e incluso por nuestra propia experiencia personal, que la Virgen, aunque nos lleva mucho camino por delante en el seguimiento de Jesucristo, su Hijo, aunque va muy por delante de todos nosotros en esa fidelidad a los dones de la gracia de Dios, es también cierto que está mostrándonos que la proporción de los efectos no depende tanto de nuestras fuerzas, cuanto de nuestra donación y apertura a la acción de la gracia de Dios. De alguna manera ella nos enseña a abrirle las puertas sin miedo al Dios que viene. A ese Dios que nos dice en el libro del Apocalipsis, mirad que estoy a la puerta y llamo. Pues María es la que nos enseña a abrirle las puertas de par en par al Señor. Es cierto que este tiempo de pasión tenía también una peculiaridad que aún conserva, y es que es un tiempo en el que tomamos particularmente conciencia de la fealdad y gravedad de nuestros pecados, como impulso último a nuestra contrición de corazón y a nuestro disponernos a través de las prácticas penitenciales y singularmente del sacramento de la reconciliación a obtener el perdón de nuestros pecados. Y lejos de ser algo que nos distancie de la Virgen María, este intento nuestro, este esfuerzo nuestro, si es sincero, encuentra en la santidad de nuestra madre un motivo de atracción y de confirmación en la lucha emprendida. En el domingo quinto de la Cuaresma, antiguamente se cubrían todas las imágenes de la iglesia con unos paños oscuros. Los mismos retablos veían colocarse unas grandes cortinas, todavía muchos conservan estos soportes metálicos, para poder quedar ocultos detrás de esos velos a partir de este día. Y las cruces eran también envueltas en lienzos, quedando la imagen de Cristo crucificado oculta en las cruces detrás de esos lienzos. En la celebración del Viernes Santo, todavía hoy existe la posibilidad de mostrar la cruz para su adoración, retirando el velo que la cubría desde este quinto domingo de la Cuaresma, en tres momentos, mientras es ofrecida a los fieles en veneración. Mirad el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Los cortinajes y velos que ocultaban todas las imágenes de la iglesia se descorrían con un cierto dramatismo en el momento en que en la vigilia pascual se entonaba el canto del Gloria, es decir, cuando iba a dar comienzo, estaba dando comienzo, la misa de la vigilia pascual, la Eucaristía de la vigilia pascual, después de la larga preparación a lo largo de la noche con las lecturas, salmos y oraciones de la parte vigiliar que había precedido. ¿Qué significado tenían estos gestos? En primer lugar, trataban de mostrarnos las consecuencias del pecado, el oscurecimiento de la fe, la pérdida del sentido de la vida, la ruptura brusca del horizonte de nuestra existencia. Podríamos decir que en lugar de poder contemplar el horizonte de trascendencia, la mirada al cielo que nos ofrece habitualmente el espacio litúrgico, esos altares y esas imágenes cubiertas por velo nos mostraban como un horizonte achatado para nuestra vida, una perspectiva corta para nuestros proyectos vitales. Y en ellos, además, la oscuridad. El que incluso la cruz estuviese velada venía a significar que lo que la cruz simboliza, el drama del ser humano, los sufrimientos, los dolores del ser humano, los fracasos, las derrotas del ser humano, todo eso queda velado, privado de sentido. Es como un momento de angustia dentro de nuestro caminar litúrgico cuaresmal. Una angustia provocada por la realidad del pecado y por las amargas consecuencias que de él se derivan. Pero todo esto era para llegar al misterio de la muerte redentora de Cristo el Viernes Santo y ver cómo él con su muerte nos revela, nos desvela el misterio y el sentido del dolor, no dándonos una teoría, sino poniendo él el amor de Dios como remedio para nuestras heridas. Y luego, en plena exultación del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte en la vigilia pascual, al canto gozoso del Gloria, se abrían de nuevo, como se rasgó el Viernes Santo el velo del templo de Jerusalén, pues se abrían esas cortinas y se nos mostraba cómo Jesús no sólo subía al Padre, no sólo resucitaba de entre los muertos, sino que lo hacía abriéndonos camino. En medio de todo esto, ¿qué hay de la Virgen María? Pues la Virgen María es la que acompaña a los discípulos de su Hijo en esta contemplación de Cristo. Ella que asume también la pasión de Cristo y se viste con sus mantos negros, sus mantos oscuros, pero con sus tocas blancas, que dejan encendida la lámpara de la fe hasta en los momentos de la mayor amargura en la pasión, hasta el momento de la muerte y la sepultura de Cristo, porque ella es la Virgen que mantiene viva la llama de la fe, viva la llama de la esperanza. Y como en esas procesiones del encuentro, ese manto oscuro de María va a ser trocado, va a ser cambiado por un manto blanco de alegría. Y es que ella nos está mostrando el triunfo de Jesús, aun en los momentos más oscuros. Si bien comparte con el Hijo el drama de la pasión y nos da a luz en medio de dolores, ella no pierde nunca la perspectiva. Y la perspectiva maternal es la de la vida que está engendrando, la vida que está dando a luz. Y esa es la vida de nuestra conversión, la vida de nuestra iniciación cristiana, la vida de nuestro avanzar en el proceso de nuestra santificación. Estos son días para aferrarnos a la Virgen María y aprender a vivir con ella en la fe los misterios de la pasión de su Hijo, para poder llegar así a comprender plenamente la alegría de la resurrección. En la parte central de nuestro programa, Conociendo a Nuestra Madre, seguiremos con la contemplación de María en la teología. Y hoy en particular hablaremos del dogma de su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Finalmente, al tratar de las oraciones y prácticas de piedad mariana, hoy vamos a acercarnos a las devociones que rodean el Sábado Santo en la mañana y que están fuertemente vinculadas a la vida, a la Virgen María. Por eso que hemos estado antes diciendo de que María es la que, cuando se oculta el sol, mantiene encendida la luz de su fe y aparece como estrella que anuncia la resurrección de Cristo y que nos permite no perder el norte en esos momentos de oscuridad. Pues vamos a hacer nuestra primera parada en el camino de este programa, después de este saludo sumario, y vamos a escuchar un canto peruano indígena en el que vamos a poder ver cómo el amor a la Virgen María nos tiene que ayudar a descubrir la belleza de la condición femenina, la vocación de la mujer. Vamos a orar por todas las mujeres del mundo. Está cercano el día en que en la sociedad civil se ha hecho referencia muy fuerte a la mujer. Pues nosotros vamos a rezar por las mujeres para que sean amadas, para que sean apreciadas, para que ellas mismas tengan clara su identidad, su papel en la vida familiar y social, para que no se dejen desorientar por ideologías de odio y para que, cultivando la esencia de su feminidad, puedan alcanzar libertad, desarrollo personal y aportar sobre todo ese testimonio de santidad femenina que ayuda tanto al mundo a no perder la esperanza.
Conociendo a nuestra madre, la enseñanza sobre María en la teología.
Entramos en la parte central de nuestro programa con el apartado Conociendo a nuestra madre, donde vamos a seguir, como decíamos en el sumario, profundizando en el lugar de María en la teología católica. Y en particular nos toca hablar del último dogma mariano que fue definido. En el año 1954 el Papa Pío XII proclama solemnemente la asunción en cuerpo y alma de María a los cielos. Al concluir su periplo por esta vida, la Virgen María pasa de este mundo a la gloria del cielo, y lo hace en cuerpo y alma. No entra la definición dogmática en si María murió y luego resucitó como su hijo, o si María sencillamente pasa como por un sueño de esta vida a la vida resucitada, a la gloria del cielo. El misterio de la glorificación de María es algo que está enraizado en la piedad y en los sentires del pueblo cristiano desde los primeros siglos. Pero es verdad que los evangelios canónicos que se centran en presentarnos el misterio de la vida de Jesús, o que los mismos escritos de los apóstoles, en las cartas o en libros como el Apocalipsis, no nos hablan directamente de este final de la vida de María en la tierra. No obstante, encontramos que en el ambiente de Jerusalén, de la comunidad cristiana de Jerusalén, tampoco nos ha llegado la veneración de un cuerpo muerto de la Virgen María, de unas reliquias corporales de la Virgen María. Hay una tradición bastante antigua, vinculada al momento en que Jerusalén es reconstruida ya bajo el Imperio Romano Cristiano y que ha llegado hasta nuestros días, de una basílica y lugar donde se habla del sepulcro de la Virgen María. Un sepulcro de la Virgen María que, en paralelismo con el de su hijo, también venerado en Jerusalén, está vacío. Por lo tanto, no hay reliquias de la Virgen María. Muy difícilmente, dada la devoción por los restos vinculados a la vida de Cristo desde los tiempos más antiguos, difícilmente hubieran podido pasar desapercibidos los restos mortales de la madre de Jesús. De ella, de hecho, pues la tradición nos cuenta, y así son venerados en muchos lugares, pues velos de la Virgen María, cinturones de la Virgen María, sandalias de la Virgen María, es decir, objetos que usó, según la tradición, la Virgen María. Y estos han circulado por, podríamos decir, toda la cristiandad. Bizancio fue tal vez el primer lugar donde se acapararon reliquias de los mártires y de los santos de los primeros tiempos, y también de estas reliquias de objetos que habían tenido contacto o relación con la madre de Jesús. Pero en ningún lugar reliquias corporales de la madre de Jesús. Un cuerpo yacente de la madre de Jesús, una parte de este cuerpo, ¿no? Como ocurre con otros santos de la época primera del cristianismo, sobre todo con los apóstoles, pues los cuerpos enteros o partes de los mismos se empezaron a mover por todo el mundo cristiano de la antigüedad y están ahora depositados y son venerados en muy diversos lugares. Esto ya nos indica que difícilmente la noticia o la tradición de la glorificación inmediata de la Virgen María al acabar su peregrinación en la tierra pudiera ser muy tardía. Porque si hubiese sido muy tardía, evidentemente habría frenado la expansión de sus reliquias, pero no habría podido frenar una expansión en los primeros momentos del cristianismo. Y por lo tanto, esta es una pista, un indicio de que en la comunidad cristiana había ya desde época muy antigua la convicción de que María no conoció la corrupción del sepulcro. Que María fue glorificada por su hijo al finalizar su vida en la tierra. los indicios literarios más fuertes los encontramos en Oriente y probablemente tengan su origen en Jerusalén y en la fiesta que da también origen al día en que se celebra la Asunción de Nuestra Señora, el 15 de agosto. Parece que de Jerusalén brota esta fecha que encuentra en Egipto una acogida grande. Y es en estos ambientes, entre Jerusalén y la cristiandad copta, donde surgen los relatos de los apócrifos asuncionistas, algunos de ellos muy antiguos. Y ahí se configuran las primeras tradiciones no canónicas sobre los acontecimientos que rodean esta asunción a los cielos en cuerpo y alma de la Virgen María. Evidentemente, el que la fecha del 15 de agosto se vincule a la sepultura de la Virgen María en Jerusalén vacía y se vinculen al final de su vida en la tierra, están queriéndonos decir que lo primero que quería celebrar la fiesta del 15 de agosto es la santidad eximia de la Virgen María. Pero evidentemente esa santidad eximia de la Virgen María está asociada íntimamente a su papel en la obra de la redención, a su docilidad y puesta en manos de Dios de la totalidad de su vida y de su ser, de su persona, para que se realizase el proyecto, el plan de salvación de Dios, como Dios lo tenía establecido y previsto. Así, el misterio de la Asunción de María empieza a ser escudriñado en las Sagradas Escrituras, de una manera indirecta al principio. Su Inmaculada Concepción, su condición de mujer limpia de todo pecado, su unión con el Verbo Eterno de Dios, su condición de Madre de Dios, su perpetua virginidad, incluso con esa dimensión corporal de la virginidad, todos esos datos empiezan a ser comprendidos como motivos más que sobrados para que María compartiese la suerte de su hijo. Es decir, no terminase sus días conforme a lo hace, como lo hacemos todos los que hemos heredado la culpa de Adán, todos los que hemos cometido pecado. Y ahí se va forjando una lectura de los textos, incluso del Nuevo Testamento, que favorecen la lectura de un final de la peregrinación de María por la tierra que desemboca necesariamente en una glorificación semejante a la de su Hijo en su humanidad. Y por lo tanto, ahí va poco a poco, tomando además como prefiguraciones las asunciones de personajes del Antiguo Testamento, como Enoc o como Elías, que no habiendo tenido la grandeza de espíritu de María, la santidad de María, la vinculación al Verbo Eterno que tuvo María, son en el Antiguo Testamento, glorificados inmediatamente al concluir su peregrinación en este mundo y llevados en cuerpo y alma a la presencia de Dios, transformados para poder gozar de la eternidad de Dios. Por lo tanto, teníamos ahí todos los mimbres para que se pudiera, evidentemente, establecer una doctrina y presentar unos acontecimientos que poco a poco, con el curso de los siglos, pues fueran el fundamento del dogma de la Asunción de María a los cielos. No obstante, si vemos la bula definitoria del Papa Pío XII, pues nos damos cuenta que el argumento que utiliza es el de la tradición. Y comienza por los padres del siglo II, que cultivan el apelativo de María como Nueva Eva junto a Cristo, Nuevo Adán, para ir entretejiendo desde ese momento toda una vida de María que sigue los pasos de su Hijo y que de alguna manera habla o marca la senda de toda la humanidad creyente que se beneficie de la redención de Cristo. Y así el Papa Pío XII va recorriendo los siglos aportando pues todas las enseñanzas y doctrinas favorables a esta verdad de la fe, a este dogma de la Asunción de María. Es también de destacar que desde época antigua, patrística, y luego a lo largo de la Edad Media, ha habido muchas comunidades cristianas que han ido pidiendo el poder celebrar litúrgicamente este misterio de María. Y la Iglesia lo ha ido concediendo. Aquí en España tenemos un caso muy singular que tiene su raíz en la Edad Media y es el que da lugar a la celebración del Misteri de Elche. El Misterio de Elche es una representación muy fiel a las tradiciones antiguas de los apócrifos asuncionistas que recorre estas escenas del final de la vida de la Virgen María en este mundo con elementos característicos de la misma desde el origen. La convocatoria de los apóstoles tiene como elemento característico el que admite la muerte de la Virgen María para luego proclamar su resurrección y ascensión a los cielos siguiendo los pasos de su Hijo. Y tal vez la subida del alma inmaculada de María, su bajada para revivificar el cuerpo y su asunción en cuerpo y alma, culminando el relato, son de los elementos más impresionantes de este precioso drama de fe que es el Misterio de Elche. Pero al igual que esta representación, los textos litúrgicos ya para las misas y los oficios en muchos lugares, aquí destacó durante siglos la defensa que la monarquía francesa pues hizo de este dogma. Si en España singularmente nos caracterizamos por la defensa del privilegio inmaculista, Francia se agarró a este misterio de la Asunción de María para hacer como título de honor de sus teólogos y de sus autores espirituales y del pueblo católico francés la defensa de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo, teniendo incluso como momento culminante la consagración de Francia a la Virgen, que se realiza el 15 de agosto y que se sigue todavía conmemorando año tras año. Tal vez nos resulte un poco difícil comprender por qué se ha tardado tanto en establecer este dogma. Si en el de la Inmaculada veíamos que el motivo principal era conjugar la universalidad de la redención de Cristo con el privilegio singular de que María no conociese en ningún momento de su existencia contagio o encuentro alguno con el pecado, aquí no había tanto un problema de tipo dogmático, es decir, una doctrina que supusiera problema de compatibilizarse con otros dogmas de la fe. El problema aquí se encontraba en que no estaba reflejada directamente esta verdad de la fe en las Sagradas Escrituras. La Iglesia Católica vivió esta verdad de fe con normalidad, como de alguna manera la vive también las iglesias del Oriente Cristiano, que celebran esta fiesta y que creen en esta, en este privilegio de la Virgen María, pero el mundo de la Reforma Protestante, a partir del Renacimiento, pues cerrándose a que la tradición pudiera ser fuente de revelación y con el principio de la sola escritura, pues por el contrario cerró las puertas a esta verdad de fe. Y eso de alguna manera pues provocó un cierto desasosiego entre los cristianos de las diversas confesiones. Lo cierto es que en la Iglesia Católica se vio, a partir precisamente de ese momento, la urgencia de reivindicar la plenitud de la verdad de la fe y la importancia de la prueba de tradición en relación al misterio cristiano. Porque en las mismas Sagradas Escrituras en ningún sitio se encuentra cuáles son los libros que hemos de tener como libros inspirados y canónicos. Es decir, si la única fuente de revelación fuera la Sagrada Escritura, ¿dónde encontraríamos en la Sagrada Escritura qué libros han de componer esa Biblia cristiana? Para establecer el canon de las Escrituras, necesariamente hay que acudir a otra fuente de revelación, que es la tradición viva de la Iglesia. Los escritos que han sido recibidos como divinamente inspirados desde la época más antigua del cristianismo. Del mismo modo, en este dogma de la Asunción vemos el misterio de una verdad de fe que no se ha transmitido por las Escrituras directamente, sino que se ha transmitido fundamentalmente a través de la tradición viva de las comunidades cristianas desde época antiquísima. Para terminar nuestra breve reflexión sobre el misterio de la Asunción, habría que decir, ¿y qué nos aporta a los demás el saber que María, por toda esa serie de privilegios que ha recibido de Dios en función de la misión que le había confiado Dios en su plan de salvación universal. ¿De qué nos sirve a nosotros saber que ella ha sido glorificada en cuerpo y alma en los cielos? Bueno, pues es una manera de subrayar y convencernos que no sólo Cristo ha resucitado, no sólo Cristo tiene su humanidad en el cielo junto al Padre, sino que, como ha ocurrido con María, también nosotros, al final de los tiempos, tendremos que experimentar esa transformación integral que abrazará no sólo a nuestra dimensión más espiritual, sino incluso nuestra dimensión corporal, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, como el de Jesús, como el de María, y en esta asunción de María a los cielos, vemos que realmente Cristo, Dios Padre, la Santísima Trinidad, quieren que el final del ser humano sea este, de tal manera que la gloriosa asunción de María a los cielos junto a la ascensión del Señor a los cielos nos muestran hacia dónde va la vida humana, cuál es el destino del ser humano, de cada ser humano en el proyecto de Dios. Pues terminamos haciendo un momento nuevamente de oración. En esta ocasión, el coro de niños peruanos que nos acompaña va a entonar una Salve Mater Misericordiae. Salve Madre de Misericordia. Y este canto nos va a ayudar a ofrecer nuestra oración por el consuelo de todos los que sufren, particularmente los que sufren la pérdida de seres queridos, o los que están acompañando en su enfermedad o en los últimos años de su vida a los seres queridos. Nuestra oración para que sepan vivir este dolor y esta dificultad tan propia de la vida humana con espíritu de fe, con esa perspectiva de vida, de resurrección, que tocará incluso a la dimensión corporal de cada ser humano. Les dejamos escuchar este canto y les invitamos a orar por esta intención.
Salve, Mater plena, Sancte Laetitia.
Oraciones y prácticas de piedad marianas.
Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Les habla Juan Miguel Ferrer. Y ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa. A las 6 tenemos que terminar. Pero en el último apartado del programa nos dedicamos siempre durante unos minutos a contemplar algunas oraciones y prácticas de piedad mariana para iluminarlas desde la reflexión de la teología, desde los misterios de la fe. Hoy quisiera particularmente referirme a una serie de prácticas de piedad mariana que se desarrollan en el Sábado Santo, sobre todo en las horas de la mañana y principio de la tarde. Todos recuerdan, sobre todo los más mayores, los otros por lo que hayan podido oír de ellos, como narración, como historia, de hechos no tan lejanos, cuando la vigilia pascual antes del Concilio Vaticano II se celebraba en la mañana del sábado, pues evidentemente no quedaba espacio para ninguna otra manifestación de piedad cristiana que esa magna celebración situada en la mañana del sábado. Pero, como demostró la reforma litúrgica de la Semana Santa realizada por el Papa Pío XII, esto no era lo original. La celebración de la vigilia pascual nació como liturgia vigiliar siguiendo los pasos de las celebraciones propias de todos los domingos de la entera comunidad eclesial diseminada por todo el mundo antiguo. Es decir, que las comunidades cristianas durante los primeros siglos celebraban siempre en la noche del sábado al domingo y lo hacían con una liturgia de la palabra prolongada que se podía extender más o menos a lo largo de la noche. Y esto era algo común a todas las tradiciones cristianas y se mantuvo. Es verdad que a partir del siglo V muchas veces esto se realizaba sobre todo por parte de los religiosos, de las comunidades monásticas que celebraban con el oficio divino esas horas nocturnas en las noches del sábado al domingo, y que en las catedrales, pues también el clero de las catedrales seguía también celebrando esos oficios nocturnos. Y en la liturgia del triduo pascual de la Iglesia, pues también a lo largo de muchos siglos, incluso en la Edad Media, pues la celebración era todavía una celebración nocturna. Será en la época ya del Renacimiento y en torno a las polémicas con el mundo protestante cuando entre el catolicismo, en algunos lugares antes y en otros lugares más tarde, se empezó a adelantar hacia el sábado la celebración de la vigilia pascual, haciendo desaparecer prácticas de piedad cristiana que habían acompañado y marcado la mañana del sábado. Nos quedó como testimonio de este sentido primitivo del sábado la liturgia de las horas. Como saben, en el Sábado Santo es un día como el Viernes Santo que no se celebra la Santa Misa, no había celebración de la Eucaristía hasta la Eucaristía de la Vigilia Pascual, y el oficio divino era el elemento que llenaba la mañana. Cuando la vigilia se va acercando y ocupando la mañana, quedan el oficio nocturno del viernes al sábado en la madrugada del sábado y la liturgia a las horas de laudes como elementos que solían preceder a esa vigilia pascual. Y en esas celebraciones, pues queda el recuerdo de los elementos que caracterizaban desde la época más antigua la mañana del sábado. Y era la contemplación de la sepultura de Cristo y junto a la sepultura de Cristo la contemplación de algo que los ojos no podían ver, que era el descenso que llamamos en el credo a los infiernos de nuestro Señor Jesucristo a través de su alma humana acompañada de su divinidad, que viene a rescatar a todos los justos del Antiguo Testamento y que provoca pues un júbilo entre todas estas almas buenas del Antiguo Testamento que yacían, según la tradición judía, como encogidas de pena esperando la venida del Mesías que los liberase a todos. Ese aspecto de la contemplación de la tarea de la alma humana de Cristo mientras Cristo está en el sepulcro dio lugar también a una mirada hacia la comunidad cristiana. ¿Qué podemos hacer nosotros en este contexto? Y entonces la invitación era a mirar hacia los discípulos, en concreto a las santas mujeres, que pasan este día preparándose para ir al sepulcro en cuanto que termine el día de fiesta de los judíos. Y al mismo tiempo, esta piedad en torno a las mujeres que irán a la mañana siguiente al sepulcro va generando también una devoción al acompañar la soledad de la Virgen María. La Virgen María, que sobre todo experimenta la soledad de la falta de fe de los discípulos de su Hijo. Y ella se queda sola contemplando y aguardando con fe la resurrección de su Hijo, que por tres veces había anunciado que iba a padecer, que iba a morir a manos de los gentiles, pero que al tercer día resucitaría. En la medida que desde la época del Papa Pío XII se vuelve a liberar la mañana y las primeras horas de la tarde del sábado, hasta prácticamente según el cómputo de los días litúrgicos, liberar completamente el sábado de esa anticipación de la resurrección de Cristo, pues la liturgia de las horas vuelve a llenar plenamente este día y junto a ella se empiezan de nuevo a desarrollar formas de piedad en torno a la Virgen María, a contemplar con María esa esperanza de la resurrección y a estar con ella en la hora de la Madre, en la hora de la Virgen, bebiendo de la fe de María para también consolidar y fortalecer nuestra propia fe. Vamos ahora a terminar con una oración en la que vamos a pedir para que la Virgen María haga sentir su presencia y cercanía maternal a todas las personas que sufren la soledad, los que tienen una soledad no deseada, no buscada, los que se sienten un poco marginados, abandonados, los que se sienten faltos de afecto y de cariño, de atención por parte de otras personas, para que encuentren en el corazón de María su consuelo y en nuestra cercanía y solidaridad, pues un aproximarse al mucho amor que Dios les tiene. Una caricia, aunque sea leve, de lo que va a ser, como pregusto de lo que va a ser el abrazo de Dios con el que todos estamos llamados a encontrarnos. Mientras tanto, nuestro coro de niños peruanos va a entonar Virgen Blanca Aurora, María Aurora de la Fe, María Aurora de la Resurrección de su Hijo. Ahora ya sí, queridos amigos de Radio María, despedimos el programa Ahí tienes a tu madre. Se despide de vosotros quien os habla, Juan Miguel Ferrer, dándonos cita para dentro de 15 días. Y si hoy estamos en el quinto domingo de la Cuaresma, nuestro próximo programa será ni más ni menos que en el día de la Pascua, en el domingo de la Resurrección del Señor. Pues que estas dos semanas de la Cuaresma que nos restan y la celebración del Triduo Pascual sea para todos muy provechosa espiritualmente, que nos llene a todos de verdaderos sentimientos y deseos de fe, esperanza y caridad. Hasta pronto.
Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, ad praeser per Virgo feliz celi porta.
Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.